Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es miércoles 9 de octubre, estamos en el ombliguito de la semana y con muchísima información. Yo sé que sí, que usted sabe que esto está lleno de contenido el día de hoy. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard, para que me acompañen esta noche a que hablemos de finanzas.
Muy buenas noches a toda nuestra audiencia y también a ti, Ivette. Así como dices, feliz miércoles para todos, ombliguito de semana. Yo sigo diciendo que en vez de tener noticias frías, tenemos noticias muy calientes, porque en esta semana de lo único que se está hablando es de reforma, y hoy pues nosotros no vamos a hacer pues tampoco la excepción y vamos a continuar como que hablando un poquito más, profundizando un poco más acerca de este tema que Santiago nos está ayudando a entender mejor, porque yo estoy segura que hay muchos puntos que no quedan aún pues muy claros de cómo es que nosotros entramos ahí en esos puntos nuevos que se están agregando. Santiago, buenas noches.
Señoritas, buenas noches. Como bien lo dicen, tiempos de reformas, no solo de reforma fiscal, sino también de reforma constitucional, de reforma de hábitos financieros, porque a final de año tenemos que ya estar pensando en el próximo año. Así que sí, como tú lo dices, Rosy, pues especialmente mucha gente centrada en la reforma tributaria, pero hay que pensar en las otras reformas que también tenemos que hacer, sí. Porque de la mano de los gastos, pues vienen los ingresos, de ahí es donde más tenemos que reformarnos. Tenemos que pensar en cómo hacer viable nuestras finanzas de cara a lo que está ocurriendo en el país y en la economía global. Sí, la reforma fiscal nos va a golpear a todos y todos vamos a tener que hacer ajustes. ¿Quién va a ganar? El que haga ajustes más inteligentes, el que entienda mejor la nueva realidad y bajo esa nueva realidad, pues pueda sacar oportunidades para aprovechar. La vida es así, la vida cambia, tiene a veces factores inesperados. Lo importante es tener la flexibilidad para acomodarnos. Muchas discusiones frente a la reforma fiscal. De hecho, hoy es miércoles de impuestos aquí en Sumas y lo aprovecharemos claramente para hablar de la reforma fiscal, cómo no. Empezando por nuestra agenda para hoy, que tiene mucho de eso, ¿verdad? ¿Qué tenemos esta noche, señoritas?
Damos inicio a nuestra agenda con los factores del día en los mercados internacionales, donde Alemania prevé una recesión para este 2024, pero promete un repunte para el próximo 2025.
Bueno, y el Eurostock se mantiene pese a una apertura con dudas en las bolsas europeas.
Y la inflación de México se desacelera más de lo previsto en septiembre.
Y ya en nuestro país, y hablando de reformas, pues los productores de ron se manifiestan en contra de más impuestos a las bebidas alcohólicas.
Por su parte, las exportaciones de cacao y sus derivados alcanzan 1.206 millones de dólares. Buenas noticias.
Y ANGE pide a legisladores escuchar a todos los sectores antes de aprobar la reforma fiscal.
Y continuando hablando de reforma, pues nos vamos a conversar a fondo y hoy Santiago nos continúa pues dando luces en aquellos temas que todavía estamos un poco a oscuras relacionados con la reforma fiscal, y en este caso hablaremos de esta reforma de cara a los fondos de inversión.
Tú hablas de oscuridad, bueno, estamos preocupados, ya verán sí. Por qué. Pero vamos a hablar cómo esto nos impacta a todos desde los fondos de inversión. Sea usted inversionista o no de los fondos de inversión, esta reforma le puede pegar. La estamos viendo negra. Pasamos a la estadística de hoy, donde miércoles del pulso de mercado con Antonio Trujillo. Este mercado de valores que hasta el momento ha venido creciendo, ha venido aportándole al país, que hasta el momento ha permitido que miles de dominicanos puedan diversificar sus inversiones y puedan participar del crecimiento de la República Dominicana. Así que Antonio nos contará esas cifras, esas estadísticas que semana tras semana estamos conociendo.
Bueno, señores, si informulemos el algoritmo, la palestra sigue caliente. Vamos a hablar de más reformas. Tenemos preguntas con respecto a las personas que ganan sobre los 50 mil pesos.
Eso es correcto. Y para finalizar ya no vamos a hablar de reforma. No, para finalizar no. Para finalizar vamos a cerrar como siempre, de lunes a jueves, con la cherry de este pastel, que además de ser usted, también es nuestra frase a recordar. Así que simplemente les decimos que quédense ahí con nosotros porque Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. Nos vamos hacia Alemania, donde el gobierno alemán revisó en el día de hoy a la baja sus previsiones económicas para este año 2024, pronosticando ahora una recesión en lugar del crecimiento esperado, aunque confía en una recuperación para el próximo año 2025. El Ejecutivo de Berlín prevé que el Producto Interno Bruto del país caiga un 0.2% durante este 2024, en lugar del aumento que tenían previsto, que era de un 0.3%. El PIB de la primera economía europea ya se contrajo el pasado año 2023 en un 0.3%. Tras 2 años de caída, debería volver a crecer un 1.1% para el 2025 y un 1.6% para el 2026. Esto de acuerdo a las nuevas previsiones. Esta revisión se da tras una serie de malas noticias económicas para el país, entre ellas la suspensión en septiembre de un importante proyecto de planta del gigante tecnológico Intel y el anuncio de Volkswagen de posibles cierres de fábricas y despidos. La economía alemana, que durante mucho tiempo se benefició de una energía barata gracias a los acuerdos de suministro de gas ruso y exportaciones dinámicas, sobre todo a China, sufre ahora los efectos de la guerra en Ucrania y la baja en la demanda mundial en medio del auge de medidas proteccionistas. Cito. Alemania y Europa están atrapadas en las crisis entre China y Estados Unidos y deben aprender a hacerse escuchar. Esto declaró a la prensa el primer ministro de Economía de ese país, Robert Habeck. Además de esto, y a su juicio, los mayores socios comerciales de ese país fragmentan cada vez más los mercados al señalar que el mercado estadounidense está cada vez más aislado, algo que estimó podría empeorar en caso de ser reelecto Donald Trump.
Bueno, y vamos a seguir por los lados de Europa. Y tras una sesión de ayer que fue a la baja en las bolsas europeas, que se vieron lastradas por los valores sectores más expuestos a la economía china, como lo son el lujo, materias primas, minerales o automóviles, después de que las autoridades chinas ofrecieron muchos menos detalles de los esperados sobre las medidas de estímulo que pretenden implementar para revitalizar el crecimiento económico del país, así como por los valores productores de brandy cuyas acciones cayeron con fuerza. Eso fue durante la jornada que se dio a conocer en la intención del gobierno de China de imponer fuertes tarifas a sus productos. El DAX alemán, del cual ya Rosy habló un poquito, de este país, despierta plano en los 19.070 puntos. Y luego vamos a hablar de Europa, que los valores franceses, como el Vinci, fue 1,80%, el Kering fue de 0,99%, y estos son los más alcistas, mientras que la holandesa ING Groups fue menos 1,97%. En el terreno que es macroeconómico, el superávit comercial alemán ascendió a 22.500 millones de euros en agosto frente a los 16.900 millones de julio. Este aumento se debió a una sorprendente subida mensual del 1,3% en las exportaciones, mientras que las importaciones cayeron bruscamente un 3,4%. Con respecto al Banco Central Europeo, este recortará su tipo de depósito en 25 puntos básicos el día 17 de octubre y de nuevo hará otro recorte en el mes de diciembre. Esto es según más del 90% de los economistas que fueron encuestados por Reuters, que ahora prevén un descenso más rápido de la inflación en la eurozona.
Y continuando en las internacionales, ahora nos vamos hacia América Latina, perdón, donde en México, pues la inflación anual se desaceleró más de lo esperado en el pasado mes de septiembre, lo que probablemente contribuya a mantener la opción de un tercer recorte consecutivo de las tasas de interés en la próxima reunión de su Banco Central. Los precios al consumidor aumentaron un 4,58% respecto al igual mes, pero del año anterior, por debajo de la mediana de las estimaciones de los analistas, que era del 4,61%. Esto informó en el día de hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La lectura anual se ha desacelerado más de lo previsto durante 2 meses consecutivos, pero se mantiene por encima del rango objetivo del banco, que es el 3%, más o menos un punto porcentual, frente al mes anterior, que los precios subieron un 0,05%. La inflación subyacente, por su parte, que excluye partidas volátiles como el combustible, se situó ligeramente por debajo de las estimaciones en un 3,91%. Y Bancisco, que es como se le conoce al Banco Central Mexicano, redujo los costos de endeudamiento por segunda vez consecutiva a un nivel del 10,5% el 26 de septiembre, ya que la inflación está disminuyendo más rápido de lo esperado y la economía se encamina a un tercer año de crecimiento más lento.
Bueno, ya de regreso a la República Dominicana, lo que estábamos esperando, los diferentes sectores están, pues, no sé, negociando con aquello de la reforma fiscal y vamos a hablar específicamente de la Asociación Dominicana de Productores de Ron, ADOP Ron, que objetó al aumento de impuesto propuesto en el marco del proyecto Ley de Modernización Fiscal, señalando como consecuencia un impacto devastador e inequitativo sobre el ron dominicano, una de las bebidas más emblemáticas y con mayor carga tributaria en comparación con América Latina. Cito, con la reforma que se propone, el ron dominicano enfrentaría una carga tributaria de un 52% y el segmento de bajo precio hasta un 65%, situándose en 13 puntos por encima de otras bebidas alcohólicas, tanto importadas como locales, como el de las cervezas. Esto explicó la asociación. En ese contexto, cualquier incremento adicional, como el que propone elevar el impuesto selectivo al consumo, específico y que generaría un efecto nocivo, particularmente en los consumidores de menor poder adquisitivo. Esto fue lo que afirmó Circe Almanzar, que es el portavoz de Adorron. La ejecutiva también advirtió sobre el posible incremento de mercados ilícitos. Y ella dice lo siguiente, abro comillas, el incremento del ISC específico propuesto que alcanzaría hasta un 20% con el aumento trimestral por inflación afectaría gravemente al ron dominicano y pondría en riesgo a una industria que genera miles de empleos directos e indirectos, además de ser una de las principales marcas país de la República Dominicana.
Y continuando en nuestro país, Ahora hablaremos acerca de las exportaciones de cacao. Y es que durante el periodo comprendido enero del 2020 hasta agosto de este año 2024, dichas exportaciones de cacao y derivados ascendieron a 1.206 millones de dólares, registrando un crecimiento promedio anual del 18.6%. Una nota de prensa del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana Pro-Dominicana resalta el monto y crecimiento de estas exportaciones. Destaca entre los productos más exportados el cacao en grano, la manteca, las grasas, aceites, chocolate, cacao en polvo también y otras preparaciones alimenticias. Entre enero y agosto de este año 2024, los principales países receptores de los productos fueron Estados Unidos con 116 millones de dólares, Países Bajos con más de 52 millones de dólares, Bélgica con más de 34 millones de dólares, Indonesia por encima de los 33 millones de dólares, España con un poco más de 25 millones de dólares y México por encima de 25 millones de dólares. A esto se le suman otros 39 mercados a nivel global.
Bueno, ahora vamos a hablar de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANJE, que expresó preocupación por la premura en que el Congreso conocerá el proyecto de ley de modernización fiscal depositado por el gobierno ante el Congreso Nacional. En un comunicado, ANJE pide que a través de los mecanismos de participación dispuestos por el Congreso sean escuchadas las posturas de la sociedad y se tomen en consideración los argumentos técnicos y económicos planteados, aunque considera loable el intento de establecer un sistema tributario que responda a las demandas sociales del país, dice que la propuesta no refleja los principios de integridad, equidad y consenso entre todos los sectores. ANJE aboga por un proyecto de reforma fiscal integral y participativo. Desde la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANJE, vemos que el proyecto de ley de monetización fiscal refleja una intención loable del gobierno en generar un sistema tributario que le permita hacer frente a las inversiones sociales que demanda el país. Sin embargo, la misma no responde a los principios de integridad, equidad y consenso con todos los sectores que fueron planteados como la base de la reforma. Esto dicen los representantes de ANJE. Recordamos que de conformidad a la Ley Orgánica número 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, que establece esto ha sido una demanda que debía ser entendida desde hace años como un pacto fiscal integral que resultara del consenso entre las fuerzas políticas, económicas y sociales que promueve el crecimiento económico, que impulsa el desarrollo humano en el largo plazo y no atente contra la competitividad.
Y con este factor culminamos los factores de hoy miércoles. Al regreso de la publicidad estaremos conversando a fondo.
Volante, motor, ruedas, llaves, mi carro nuevo, recorriendo toda la ciudad con comodidad y manejando mi tiempo.
Con una visión empieza tu inversión. Parval puesto de bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Llegó el momento de conversar a fondo y seguimos hablando de reformas, pero de un tema que yo sé que a Santiago le apasiona. Vamos a ver reformas, pero desde los fondos. Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo va eso con los fondos?
Bueno, la verdad que es algo preocupante. Y
wow.
Les cuento por qué. Porque si bien es cierto que todos tenemos que pagar más impuestos para que el país esté mejor, pues deben haber ciertas actividades que por la promoción, por el desarrollo que logran para el país, continúen teniendo ciertos aspectos muy específicos. Y definitivamente, más allá de entrar a cuestionar si algunos sectores de la actividad económica del país deben estar o no con mayor tributación, como por ejemplo algunos de los destinos de los recursos de los fondos de inversión, como pueden ser las energías sostenibles, que son tan importantes para el país, el turismo, las zonas francas, que definitivamente aportan divisas, aportan empleos, aportan desarrollo para el país, mucho más allá de entrar a pensar sobre esos sectores en los cuales el dinero de ustedes a través de los fondos de inversión se está invirtiendo, está transformando el país. Más allá de esa discusión está la discusión sobre si se debe o no cuidar los instrumentos que le permiten a la población dominicana participar de la riqueza del país. Es decir, con esos ahorros que se están haciendo, con esas inversiones que ustedes están haciendo, bien sea para el corto, mediano o largo plazo a través de fondos de inversión, y claro que sí, a través de los fondos de inversión, esos recursos de los fondos de pensiones que se están invirtiendo en grandes proyectos para el país, que como les digo, desarrollan zonas del país, desarrollan sectores específicos, contribuyen a ese bienestar social que todos queremos, pues definitivamente si esos instrumentos no se les dan las condiciones apropiadas, es posible que dejen de funcionar como existen en el mundo entero, para propiciar que esos ahorros y esas inversiones de cada uno de ustedes pues vayan a esos sectores que crean crecimiento y riqueza para todos. Ese es un tema muy importante en las reformas fiscales, ver cómo se hace ese balance entre cuánto requiere el Estado y cómo lo vamos a conseguir. No sé si ustedes se acuerdan la fábula de la gallinita de los huevos de oro.
Claro.
¿Sí se acuerdan o no?
Sí, Santiago.
Bueno, ¿qué tenemos que perseguir? ¿Tenemos que perseguir los huevos o la gallinita?
Bueno, yo creo que tenemos que perseguir los huevos, Santiago.
Tenemos que perseguir si no comemos los huevos, bien, precisamente.
Claro.
Exactamente. Y entonces aquí viene la discusión de si realmente es prudente imponer impuestos a los servicios financieros que en el país están permitiendo que los dineros de los dominicanos y los dineros de extranjeros, los dineros internacionales, vengan a fomentar la creación de riqueza, de empleo, de formalización y sobre todo pues de diversificación para los dominicanos. Yo creo que eso es bien relevante y hay varios aspectos que vale la pena tratar en esta reforma fiscal y que desde los fondos de inversión nos preocupan mucho. El primero de ellos es el ITEVIS o el futuro IVA a las comisiones que cobran las administradoras de fondos de inversión. Es preciso señalar que esas comisiones que cobran las administradoras de fondos de inversión son pagadas por los inversionistas. Es decir, representan un menor ingreso para los inversionistas. Y yo creo definitivamente que el Estado dominicano, al igual que los estados del mundo entero, lo que tienen que buscar perseguir es que se creen mayores ingresos para que esos ingresos efectivamente paguen impuestos. Si usted recorta o le quita plumas a la gallinita, pues los huevitos de oro quizás no estén tan acordes ni tan grandes como queremos. Entonces, este IVA o este ITEVIS que se pretende poner a las comisiones cobradas por las administradoras de fondos de inversión, golpean directamente el bolsillo de los inversionistas, el ingreso de los inversionistas. Y más aún, que es lo más triste, creo yo que desincentiva esa cultura de inversión y de ahorro que hemos empezado a vivir en la República Dominicana y a través de los cuales ya los fondos de inversión están trayendo al mercado cerca de 1,000 inversionistas mensualmente. 1,000 inversionistas que posiblemente antes no estaban formalizados, que posiblemente invertían esos recursos de manera directa en la economía informal y que, por supuesto, las autoridades ni siquiera podían ver. Ahora no solo lo ven, sino que pagan impuestos sobre eso, pero si lo desincentivamos, es probable que esos dineritos no vuelvan a las administradoras de fondos de inversión y que cada uno de los inversionistas haga lo que le corresponde por su cuenta de forma bastante informal. Importante que las autoridades escuchen este tema y lo valoren, porque además, en todos los países del mundo, los servicios financieros que contribuyen al desarrollo de la sociedad, porque eso está aprobado, pues usualmente están exentos de este tipo de tributación. Y los fondos de inversión, que son un servicio financiero reconocido por las autoridades monetarias de la República Dominicana y por supuesto por la Superintendencia del Mercado de Valores, pues no pueden ser la excepción a esta condición que es más o menos reinante en el mundo entero. Los fondos de inversión son un servicio financiero que ahora resulta fundamental para que los dominicanos continúen ahorrando y con esos ahorros aporten al desarrollo del país. Es algo que hemos venido logrando en los últimos años y es algo que definitivamente creemos que no debería perder tracción. Ese es uno de los puntos dolorosos. Siguiente punto doloroso, muy importante, pues los fondos de inversión, especialmente los fondos inmobiliarios, han sido un instrumento muy relevante para dos cosas fundamentales. La primera, para que miles de inversionistas dominicanos puedan participar de un sector que mueve muchos empleos en el país, el sector inmobiliario, el sector de la construcción. Y es que antes solo era posible participar de este sector si teníamos la cantidad suficiente para comprar un local comercial, para comprar nuestra vivienda, para comprar una finca, para comprar una oficina. Hoy en día, a través de los fondos de inversión, cualquier persona que tenga desde 10,000 pesos puede participar de este sector y permitir no solo que crezca el sector, sino particularmente que se formalicen las cifras del sector. A través de los fondos de inversión que tienen siempre que transar con transparencia, revelar, toda la información de las transacciones. No solo el público en general, sino las autoridades tienen información actualizada del valor de los activos. Tienen información actualizada del monto de las transacciones que se están realizando y le puede servir como referencia para valorar otros activos inmobiliarios en las zonas donde los fondos de inversión están haciendo estas inversiones, estos desarrollos, estas compras. Y por supuesto, claro que sí, piensen ustedes que muchos de los inversionistas que anteriormente preferían comprar un apartamento, meterse en la tarea de hacer todo el mantenimiento, de lidiar con inquilinos, pero finalmente recibir un alquiler que difícilmente le informaban a la renta, pues ahora con los fondos de inversión, los inversionistas le informan a la renta a través del fondo cuál es el alquiler que se está percibiendo. Y más aún, hoy en día pagan el 10% de la utilidad que reciben de estas rentas. Así que si matamos la gallinita, los huevitos de oro se nos van a ir. ¿Y a qué viene esto? Pues que ahora a los fondos de inversión no solo a los inmobiliarios, sino a todos los fondos de inversión, los están poniendo a que las ganancias que existen por estas transacciones inmobiliarias paguen ganancia de capital. Y esto no está mal. La verdad que esto no está mal. Si es lo que la autoridad quiere, bienvenido sea. Todos tenemos que contribuir adicionalmente a que el ingreso o los beneficios que se le dan a los inversionistas ya no sean solo de un 10% como pago único y definitivo, sino que vayan a ser parte de los ingresos que esos inversionistas van a tener que declarar con una tasa más grande. Queremos incentivar la informalidad o la formalidad. Es una pregunta que creo que las autoridades tienen que hacerse y que ojalá que los congresistas ponderen de forma relevante. Y finalmente, aparte de todo esto, pues se le está pidiendo a los fondos de inversión que paguen al 100% el IPI, el impuesto sobre las propiedades inmobiliarias, sin ningún tipo de exención. Cuando a todos los compradores de propiedades inmobiliarias en la República Dominicana, según esta propuesta, se les está dando una exención de hasta 5 millones de pesos. Nosotros creemos que más que la exención de los 5 millones de pesos, los fondos de inversión no deberían pagar IPI por múltiples razones, pero especialmente porque van a desincentivar que estas transacciones que se realizan de forma transparente, que tributan, que le permiten a las autoridades conocer en detalle los valores, las sumas de las transacciones, desaparezcan por completo y los inversionistas vuelvan al esquema donde iban y compraban inmuebles subvalorados y jamás reportaban las rentas de los alquileres de estos inmuebles. Así que mucho ojo. La reflexión por hoy termina ahí. Hay mucho más, mucha más tela que cortar de este tema, pero por ahora, pues creemos que lo más importante es defender el bolsillo de los inversionistas y a partir de allí el incentivo que existe para realizar inversiones de ahorro a mediano o largo plazo que permitan que el país siga creciendo y que permitan formalizar y transparentar esos ingresos para que paguen adecuadamente los impuestos que corresponden. Un jaloncito de orejas para que pongan atención quienes están mirando esta reforma fiscal.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
¿Tú que no coge corte con tu chelito? Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Siempre ando en boca con mi cuarto, porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado, todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito manado. Tengo un perfil que dice wow, con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado, esa gente está a mi lado. Antes yo estaba quedado, no he bulto, me siento respaldado.
¿Tú estás claro que?
Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Hoy es miércoles y los miércoles son de estadística. Ustedes saben que la estadística de los miércoles, del ombliguito de semana, llega con un tono diferente que nos trae nuestro queridísimo Antonio Trujillo y con él, pues, el pulso del mercado. Antonio, muy buenas noches.
Buenas noches, Rosy, Ivette, Santiago, todos. Y principalmente buenas noches a toda la audiencia creciente de Sumas.
Antonio, un placer volverlo a tener y un placer, por supuesto, que nos traiga el pulso del mercado, porque aquí vamos viendo cómo se va comportando nuestro mercado de valores, qué oportunidades hay, qué datos interesantes nos trae usted, pero también, pues, qué está pasando en los mercados internacionales. Usted a veces nos trae información de primera que nos lleva a pensar cómo estamos relativamente frente a otros países en la región y muchas veces nos trae esos rankings que particularmente a Rosy le fascinan. Así que bienvenido a su sección y arranquemos por donde debemos, señor. Vamos a hablar de cifras que ha ocurrido en las estadísticas de la última semana del mercado de valores dominicano. ¿Qué hay por ahí?
En esa última, bueno, primero digamos que esa última semana es la que medimos entre el miércoles 2 y ayer martes 8 de octubre. Siempre tratamos de miércoles a martes porque el programa sale los miércoles. En esa semana, en ese periodo, las negociaciones en el mercado bursátil dominicano sumaron 20 mil millones de pesos, 20 mil 8. Es una cifra baja respecto a las grandes que hemos tenido en otros meses. El mercado está bastante quieto en materia de negociaciones en el mercado secundario de renta variable. De ese valor, de esos 20 mil algo, el día de mayor volumen de negociaciones fue el pasado miércoles 2, cuando se transaron 6.800 millones de pesos. El pasado viernes, otros 4.600, y esos fueron los días más importantes en materia de volúmenes de negociación. En total, en esta semana, de esos 20 mil millones, 18.037 correspondieron a valores de renta fija y 1.970 a renta variable. Pero precisamente vamos a ver qué fue lo de renta variable, qué es lo que le puso emoción al mercado. Lo de renta variable fueron el pasado lunes cuotas de participación de un fondo muy importante, que es el Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo con Impacto Social Pioneer. Este fondo colocó, este es un fondo que vence en mayo del año 36 y salió al mercado con 40.986 cuotas, las colocó a 11.354 pesos. De tal manera que recaudó 456.3 millones de pesos para sus proyectos, el Fondo de Impacto Social. Y ayer hubo otra negociación muy, muy interesante de un fondo que siempre nos negocia volúmenes altos, el Fondo Cerrado de Desarrollo Altio Energía. Sea el fondo que durante mucho tiempo conocíamos como el Fondo GAM Energía y que fue el líder de los rankings de fondos de inversión. El Altio Energía es un fondo que vence, las cuotas de este fondo vencen en diciembre del año 30, 2030, y colocó 12.537 cuotas de participación. Este es un fondo que cuando salió al mercado, hace unos años, sus cuotas valían nominalmente $1,000. Bueno, ayer se negociaron a 1.956,21. Y este fondo, el Altio Energía, recaudó 1.204,7 millones de dólares. Una negociación grande. Bueno, además de estos dos fondos de inversión, y los fondos de inversión siguen siendo las estrellas del mercado dominicano, en renta fija hubo negociaciones, las tradicionales con notas del Banco Central, mucho bono soberano, pero en particular sobresalió el pasado lunes una negociación muy grande por más de 5 mil millones de pesos en bonos del el Ministerio de Hacienda, bonos que vencen en el año 2031, en junio del 2031, que tiene una tasa cupón del 8.625%. Estos bonos estaban negociando al 98.1%. En el mercado, en las acciones, esta mañana cerraron las de César Iglesias con una alza importante en términos relativos porque no venían mostrando esas alzas. Subió 2.8% y la acción cerró a 138 pesos. La de Promérica bajó 1% y está en 100 pesos, pero ese ha sido su valor tradicional, su valor, el valor en el que se mantiene. Mucho equilibrio en el caso de las acciones de Promérica. Y sigo esperando las acciones de CCI.
Antonio, cuéntenos ahora entonces, luego de estos números tan importantes, ¿a cuáles protagonistas tenemos que estar pendientes para estos próximos 8 días?
Bueno, primero al Banco Promérica, que lo acabamos de citar como emisor de acciones. El Banco Promérica acaba de recibir un crédito, el desembolso de un crédito de un banco de Estados Unidos por 1.201 millones de pesos. Esto fue un pacto de financiamiento que había firmado el año pasado, que había firmado a principios de este año, y recibió el desembolso. El plazo de vencimiento es de 48 meses a partir de este mes de octubre. Ahí sigo con noticias de fondos de inversión. El Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Excel 1 tiene una compra importante, una adquisición. Incorporó a su portafolio una inversión destinada al desarrollo de un proyecto inmobiliario ubicado en Jarabacoa, La Vega. Otras dos noticias de Altio. Habíamos mencionado el Fondo Altio Energía. Tenemos otros dos datos de fondos de inversión de Altio. El Fondo de Fondos Cerrado Altio, el comité de inversión de este fondo aprobó no realizar pago de dividendos a los aportantes, sino que sigamos invirtiendo el dinero. Esto correspondía al periodo julio-septiembre. Pero para el mismo periodo, otro fondo de Altio, que es el Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Altio 1, aprobó repartir dividendos y los entregó ayer. Y una noticia bien interesante para efectos de inversión, porque va a ser es un título que sale al mercado abierto a todo inversionista, o sea que Rossi puede invertir. Es la segunda emisión de ENADOM, Energía Natural Dominicana. Habíamos registrado la primera por 15 millones de dólares. Sale al mercado con bonos corporativos por 10 millones de dólares. Tienen tasa de cupón, tasa de interés de 7.5% con pagos mensuales. Para los pequeños inversionistas se ha reservado el 30% de la emisión. Y estos bonos se colocan a partir de mañana. Perdón, a partir del 11. Del 11 al 30 de octubre salen al mercado los bonos corporativos de ENADOM, segunda emisión. Les fue muy bien en la primera emisión, los devoraron. La demanda sobrepasó en mucho la oferta de 15 millones y supongo que en esta de 10 millones también lo va a superar. Es una opción para invertir, para que invirtamos todos, señores.
Antonio, y Antonio, para finalizar.
Esto iba yo a preguntar, Rosy, discúlpame, porque yo quiero saber, los internacionales, obviamente, y también, Antonio, el ranking, porque con esta sí que no podemos relajar, ese ranking.
Muy bien, internacionales, primero, había conmoción esta mañana en el mercado de valores de Nueva York, más importante del mundo, porque las acciones de Alphabet es el holding que agrupa a Google, las acciones de Alphabet estaban cayendo, porque se conoció la noticia de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos les está preparando un pleito grande, y eso incluiría una medida que podría llegar a la desinversión de partes del negocio de Google. La idea es que en Estados Unidos se sigue considerando que el navegador Chrome y el sistema operativo Android son monopólicos, y Estados Unidos quiere fomentar la competencia en ambos terrenos. Entonces vienen problemas para Alphabet y la acción estaba cayendo esta mañana. Otro punto, y hablando más de caídas, sorprendió también en los mercados internacionales que en los mercados chinos cayeran. En particular, el índice de la bolsa de Shanghai cayó más de 5%, es una caída que no registraba desde el año 2020, el año de la pandemia. Desde febrero del 2020 no caía tanto. Caer en China, que una bolsa caiga 5%, es una noticia grande. Dicen en los corredores internacionales que esa caída refleja la preocupación de los inversionistas por la ausencia de medidas de estímulo del gobierno. Sin embargo, hacia futuro esperan que el mercado chino se recupere. Pero si la bolsa china, la bolsa de Shanghai, que es la más fuerte, sigue cayendo, va a tener un impacto notable en los mercados europeos principalmente. Para efectos del ranking, que tanto les gusta, vamos a hacer un ranking de mucha actualidad, porque recuerda que hablamos hace una semana de la baja de tasas de interés de la Reserva Federal, y todo el mercado espera que sigan bajando. La tasa de interés de la Reserva Federal, la de Estados Unidos, está en 4.75%, que es lo equivalente a la que en Latinoamérica decimos tasa de política monetaria de los bancos centrales, que es la tasa a la cual le prestan central a los bancos. Como referencia, en Estados Unidos es 4.75 y en China es 3.08, para citar las dos potencias grandes del mundo. Pero vamos a ver cuáles son las cinco tasas de interés más bajas de los bancos centrales en el mundo. La quinta más baja es la de Belice, en Centroamérica, que cobra 2.25%.
Wow.
La cuarta más baja del mundo es la del Banco Central de Taiwán, que cobra 2%. La tercera, la de Suiza, que cobra 1%. La segunda, la de las Islas Fiji, que cobra 0.25%. Y la tasa de política monetaria más baja del mundo es la de Japón, que cobra ¿cuánto, Rosy?
Ay, Dios mío, cero, cero punto.
Muy bien, pues va bien.
Ahora,
una pregunta, Antonio, en República Dominicana, ¿tiene ahí el datito a ver en qué lugarcito se encuentra el ranking?
Sí, República Dominicana está en 6.5%. No tengo el dato respecto al ranking mundial, pero sí les digo el latinoamericano.
Ok.
Pero venga, ¿cuánto fue Japón?
No, Japón se lo dije a Rosy. ¿Cuánto fue Japón?
Cero.
Cero, exactamente, cero.
Muy bien.
Muy bien. En Latinoamérica, la tasa más baja de política monetaria en Banco Central es la de Honduras, que cobra solo 3%. Bolivia 3.08, Costa Rica 4.25, Colombia cobra 4.75, Guatemala 5%. República Dominicana es la novena, cobra 6.5%. Y las tasas más caras de Latinoamérica, las más costosas son la de Ecuador, que cobra 11.25, la de Argentina, que cobra ¿cuánto, Rosy?
A esa no me la sé, Antonio.
40%, si quieres.
¡Wow! Dios mío.
Pero la tasa más cara, la más cara que cobra un banco central en Latinoamérica es la de un país que ustedes me imagino que suponen porque es un desastre para todo. La tasa más cara es la de
Venezuela.
Venezuela, exactamente. En Venezuela el banco central le cobra a los bancos del sistema financiero solo 59.3%.
Dios mío. Wow.
Listo.
Bueno, Antonio, interesante este ranking que usted nos trae, que nos habla de política monetaria, que nos habla un poco de cómo también está la inflación en cada país, porque normalmente a tasas más altas, pues corresponden inflaciones más altas, porque la tasa muchas veces la sube el Banco Central es para tratar de controlar precisamente la inflación. Le agradecemos muchísimo esta información que nos trae esta noche, pero no se olvide que lo esperamos aquí dentro de 8 días con toda su audiencia para El Pulso del Mercado con Antonio Trujillo.
Y recuerden que en sumas nunca restamos ni dividimos, solo multiplicamos.
En Alpio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al AFI Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Con el tiempo aprendemos a comunicarnos, a desarrollarnos y a formar familia. Con el tiempo, nosotros también evolucionamos, innovando y creciendo de forma sostenible. Convencidos de que se puede construir un mejor país a través de una mejor empresa, invertimos en el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Grupo Universal, 60 años invirtiendo para hacer de tu futuro nuestro compromiso.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer, más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Y como les dijimos en nuestra agenda, pues hoy estamos cargados, ¿verdad?, de temas relacionados con la reforma. Y en este segmento donde usted es el principal protagonista, pues no va a ser la excepción. Porque nos preguntan lo siguiente. Dice, la nueva reforma fiscal estipula que a los que ganan más de 50 mil pesos mensuales deben hacer declaración anual. ¿Esto significa que se nos retendrá más dinero del que actualmente se nos retiene?
Miren, yo sé que, y me encanta que haya mucho interés de nuestra audiencia en esto de la reforma fiscal. Sin embargo, pues es importante señalar que esta es una propuesta de ley que está discutiéndose todavía y que no ha sido aprobada por el Congreso ni ratificada por la presidencia. Así que todo lo que digamos puede cambiar en cualquier discusión donde los legisladores consideren que hay cosas que se deben modificar. Por tanto, no tomen como hecho lo que está apareciendo en la reforma fiscal por ahora, porque mientras no sea ley, pues todavía estamos hablando, digámoslo así, como en borrador. Muy importante que ustedes participen de las posibles discusiones que existan, muy importante que estén enterados y nos encanta en sumas, pues que tengan este interés porque definitivamente, como decimos, la reforma fiscal es de todos. No solo porque nos toca el bolsillo a todos, sino pues porque la República Dominicana es de todos los que habitamos acá, así que tenemos que preocuparnos por qué va a pasar en el futuro. Les agradecemos consultarnos este tipo de cosas. De acuerdo a lo que ustedes señalan, o la pregunta que nos hacen, ¿me van a retener más y me va a tocar pagar más? La respuesta por ahora sería no. Es decir, en la reforma fiscal, en la propuesta que hay sobre la mesa, el artículo 10 señala que se va a modificar el artículo 296 del Código Tributario para que en lo adelante, pues las personas físicas residentes o domiciliadas en el país paguen la renta gravable del ejercicio fiscal dependiendo de unas tablas. Las tablas son rentas hasta de 416 mil pesos, pues aproximado, quedan totalmente exentas. Es decir, si usted al año se gana menos de 416 mil 220 pesos, queda totalmente exento de impuestos. Si usted se gana entre esos 416 mil 220 pesos y 624 mil 329 pesos, que es el monto que usted nos está hablando, tendría que pagar el 15% de impuesto. Si se gana entre 624 mil 329 pesos y 867 mil 123, tendría que pagar el 20% de ese ingreso. Si se gana 867 mil 123 pesos hasta 2.400.000 pesos al año, usted tiene que tributar el 25% de ese ingreso. Y finalmente, pues si usted gana más de eso, el excedente de esos 2.400.000 lo va a tener que tributar al 27%. Es decir, esta escala lo que permite es que quienes más ganen sean quienes más paguen, no solo en monto absoluto, sino como proporción de su ingreso. A eso se le llama un ingreso progresivo. Su pregunta sobre si va a tener que pagar más que lo que le retienen va a depender de varias cosas, pero la más importante es si usted es empleado y funcionario y posee como única fuente de ingresos esos ingresos, ese salario que se deriva del trabajo en el cual usted tiene esa relación de dependencia, y no recibe ningún otro tipo de renta gravable, ojo con esto, usted no recibe ningún otro tipo de renta gravable, pues entonces la retención que se le va a efectuar, que su empleador le va a hacer todos los meses, que actualmente le hace, pero que va a tener que acogerse a esta nueva tabla que quedaría vigente si este proyecto de ley es aprobado, esa retención que usted le hacen sería de carácter de pago único y definitivo del impuesto. Es decir, no le tocaría pagar nada más que eso, no se preocupe. Si usted solamente trabaja en esa empresa, no tiene más ingresos gravables, no se preocupe que si la reforma sale como está planteada, lo que a usted le retengan es lo que usted va a tener que pagar. No tiene que sumarle absolutamente nada más, no tiene que pagar ni un peso de más. Su empleador va a ser el responsable de retenerle el monto correspondiente de acuerdo a lo que señale la ley que va a ser la que modifica este código tributario. Esto está contemplado por el momento y se espera que quede así, como les digo, en el artículo número 296 del Código Tributario, lo que corresponde a los porcentajes. Y lo que corresponde a las rentas del trabajo, pues está en el artículo 307 del Código Tributario, que sí se modificará, pero que, mucho ojo, como les digo, si usted tiene un único trabajo, esa retención que le hagan va a ser el único pago y definitivo que usted va a tener que hacer a manera de impuestos sobre esos ingresos que tiene usted por su salario. ¿Sí quedó clarito, señoritas, o lo amplío?
Bueno, creo que... Yo creo que por el momento ahí Santiago nos dio un poquito de luz, pero
vamos a tener que seguir hablando de eso. Sí,
vamos a seguir hablando. Le recibimos sus inquietudes con mucho gusto, las trataremos aquí en Sumas, pero siempre tengan pendiente que esto es una propuesta de ley, todavía no es algo que esté vigente. Tenemos que esperar que pase por el Congreso de la República, que lo ratifique, lo firme el presidente, y entonces comience a entrar en vigencia, que tampoco sabemos desde cuándo entraría en vigencia. Se señala o se espera que empiece en el 2025, pero realmente hasta que esto no sea ley, pues todo es medio especulación. Así que seguir pendientes de Suma, seguir pendientes de este importante tema para nuestros bolsillos y para el país.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y para finalizar, como les dije en la agenda, no vamos a finalizar hablando de reforma, no, vamos a hacer una ligera pausa para finalizar nuestro miércoles, nuestro viernes, nuestro ombliguito de semana, y vamos a cerrar con nuestra frase a recordar. Y hoy llega de manos del señor Coelho, Paulo Coelho, quien fue o quien es un novelista, dramaturgo y letrista brasileño, que después de varios años dedicados a la poesía, es uno de los escritores y novelistas más leídos de todo el mundo, con más de 320 millones de libros vendidos en más de 170 países y traducidos a 88 lenguas. De parte del señor Coelho, nos llega la siguiente frase que yo creo que se puede alinear bastante con estos temas de los cuales estamos hablando justamente en este último trimestre de este 2024. Dice lo siguiente: sé valiente, toma riesgos, nada puede sustituir la experiencia.
Ay, 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 eso sí que es cierto, ¿verdad? Uno siempre aprende de la experiencia. Y mucho ojo, no solo hay que aprender de la experiencia propia, sino de la experiencia de los demás, que también nos puede sumar mucho. Hay que tomar riesgos, hay que ser valiente, pero siempre de manera informada. Es decir, ser valiente y asumir los riesgos implica conocerlos previamente, no implica uno tirarse al vacío sin saber qué va a pasar, no. Asumir los riesgos es entenderlos muy bien, saber lo que puede ocurrir y a pesar de ello, estar dispuesto a que de repente se materialicen simplemente por el aprendizaje, por la experiencia o por los beneficios que esperamos. Esa ecuación tiene que estar bien compensada. Tome riesgos. Para tomar los riesgos, tiene que conocerlos, entenderlos y aceptarlos. Ese es un paso significativo en nuestras vidas. Cuando tomamos riesgos, creo que podemos crecer bastante. Así que, señores, ahí queda la invitación abierta para que siempre, siempre investiguen sobre los riesgos que estamos corriendo en las diferentes decisiones que tomamos, no solo en las financieras, pero particularmente en las financieras, conocer hasta cuánto podemos llegar a perder sin que nos dé un infarto. Hasta ahí está bien tomar el riesgo, más allá la cosa se puede complicar. Ha sido un gusto compartir con ustedes, señoritas, que tengan una feliz noche.
Muy buenas noches.
Gracias a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.